Son las 8:39 de la mañana y ya vamos a conversar con el director del Hospital de Clínicas, ex director del Hospital Maciel y también ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, el doctor Álvaro Villar, reconocido neurocirujano. Álvaro, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Mariano?
Un gusto saludarte.
Buenos días, Álvaro. Encantado de estar contigo también.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Bien, ¿qué momento te tocó para dirigir el Clínicas? Ya lo sabías, ¿no? Porque la pandemia era un hecho, pero empezaste a desarrollar tu tarea y poco tiempo después se complicó la situación a nivel nacional. Contanos cuál es el estado de situación del Hospital Universitario en este momento tan complejo de la emergencia sanitaria.
Bueno, hay una dualidad, vamos a decir así. Por un lado, hay una situación muy muy difícil que estamos atravesando todos los hospitales y todos las mutualistas y sanatorios del país, dada la situación del COVID en estos momentos, la emergencia sanitaria. El hospital en ese sentido está teniendo que tomar decisiones difíciles en cuanto a redistribuir recursos hacia las áreas más críticas del hospital, la apertura de más camas de CTI, que eso es solo posible en la medida que se distribuya de recursos humanos de, por ejemplo, las zonas de cirugía de coordinación que están limitadas, ese personal distribuido hacia el CTI, hacia las áreas de cuidados intermedios o hacia la emergencia del hospital. Estamos con una capacidad plena de ocupación en estos momentos en el CTI, pero estamos abriendo camas en los próximos días. Por otro lado, se sigue atendiendo pacientes por otras patologías, porque eso es muy importante, que se siga operando y atendiendo a otros pacientes, y estamos recibiendo pacientes de lo que era el centro de traumatología, que como ustedes saben se cerró y se convirtió en un CTI, así que es una situación, por ese lado es complicada. Por el otro, el Clínicas tiene hoy uno de los vacunatorios más importantes del país, si no es el más importante. Estamos superando los 3.000 vacunados por día. Estas son cifras realmente que nos llenan de satisfacción a todos. Se está haciendo ahí un trabajo espectacular de la gente que no ha parado en todos estos días, y que se nos solicitó desde el Ministerio mantener la vacunación el día sábado, y así lo vamos a hacer. Así que esos son datos también, por otro lado, optimistas, ¿no?
Bien, vamos a la primera parte, a la de las camas de terapia intensiva. Vos recién decías que tienen capacidad colmada, capacidad plena en el CTI. Anteayer, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo, después de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en una rueda de prensa ahí en la Torre Ejecutiva, empezó a hablar de la situación en los CTI, y él informó que ACE contrató un CTI entero del Hospital de Clínicas con 11 camas, y ese mismo día el hospital le había dejado operativas 6 por tema de recursos humanos, todavía no estaban todas. Y él decía, tenemos a Álvaro Villar, al director del Clínicas, que está contratando gente, que está armando todo para que queden todas operativas, las 11, y en pocas horas las tendremos. ¿Ahora esas 11 ya están activas, las 11 camas?
Bueno, estamos casi en una situación de actividad completa. Necesitamos completar el personal, porque como tú te imaginarás, no sirve de nada tener uno, dos o tres turnos completos si el cuarto turno todavía no está. El problema mayor que estamos teniendo en todos los CTI hoy es la cantidad de gente que va a cuarentena, personal de la salud. Dentro de las licenciadas de enfermería que teníamos en la lista, dos informaron ayer que se tenían que cuarentenar, es decir que esto es dinámico, pero nosotros pensamos que entre hoy y el domingo podamos completar las 11. Si ya se han ido sumándose camas y con estas 11 pensamos que el panorama va a permitir una situación más estable. De todas maneras, no es solamente las camas de CTI, estamos habilitando camas de cuidados intermedios y estamos utilizando equipos de oxigenación de alto flujo en otros lugares del hospital. Es decir, que la idea es que todo el proceso asistencial, no solamente el CTI, no hay que verlo como una cuestión puntual, todo el proceso asistencial aumente, ¿no?
Álvaro, tú decías en estos días que tenías entre 250 y 260 enfermeras ausentes y que también el área de cuidados intermedios que recién mencionabas estaba saturada. ¿Cuál podría, si tuvieras que priorizar, cuál es la pata más débil hoy por hoy en el Hospital de Clínicas? ¿Cuál es el problema mayor a solucionar más rápidamente?
Sí, el problema mayor que tenemos es el faltante de enfermería dado por el hecho de tener que enviar a cuarentena a personal que ha tenido contactos con pacientes COVID. Ese es el drama mayor. Hay que tener en cuenta que el personal de enfermería muchas veces está trabajando en más de un lugar y que a veces el contacto lo tiene en otro sitio, y eso implica que se afecten mucha más gente. Eso es la situación más dramática, creo, que estamos viviendo hoy. Hasta el día de hoy hemos logrado atender a cada paciente en las condiciones que debe ser atendido, pero el problema principal son las decisiones que hay que ir tomando de redistribución de personal por el hecho de que aumenta la gente en cuarentena. Y además, ante un paciente que resulta positivo, a veces pueden llegar a ir a cuarentena 20 enfermeras de un saque. Claro. Es decir, que eso es una situación realmente complicada.
Y, ¿no?, por este tema, ¿llamaste a enfermeras y enfermeros jubilados de ese centro de salud para que se acerquen a dar una mano en la lucha contra la pandemia?
Exactamente. Nosotros estamos destinando el personal más calificado, el de mayor experiencia, el más especializado, a las áreas más críticas, pero necesitamos contribución de gente que ya nos había llamado y se había puesto a la orden. Creo que llegó el momento de llamarlos, de convocarlos, y ya en el día de ayer realmente la respuesta fue muy buena. Y en el día de hoy ya tenemos una lista también de que ha ido mandando sus mensajes, y porque por supuesto esto se hace a través de un contrato de voluntariado, no puede hacerse así nomás, y hay que redistribuir, como te decía, el personal, enviar el personal más experiente a las zonas donde están los pacientes COVID positivos. Y hay lugares donde tenemos pacientes que están internados recibiendo tratamiento, yo que sé, antibióticos, o haciéndose estudios, o esperando para operarse, que esos pacientes también tienen que recibir sus cuidados,
¿no? Y en ese contrato de voluntariado, ¿qué se le da a la veterana o al veterano que vuelve a trabajar al Hospital de Clínicas en esta situación? ¿Qué le pagan?
No se paga.
No, pero voluntario, ya sé, pero ni siquiera nosotros... pero viáticos, ¿algo?
No. Nada. Nosotros, nada, por ahora nada. Estamos buscando otro tipo de soluciones, por ejemplo, con respecto a la comida, por supuesto, el personal que está en contacto con pacientes COVID. El hospital está trabajando en eso, pero los voluntarios se han acercado de forma totalmente desinteresada, en un gesto realmente, yo considero que en estas circunstancias son gestos heroicos, como también son gestos heroicos el hecho de que en medio de una situación así, yo digo, la enfermería, los médicos, el personal técnico del hospital y los funcionarios, en vez de correr, alejarse del fuego, van directo a donde está el riesgo, y creo que eso es una situación realmente para aplaudir, ¿no?
Y Álvaro, ¿compartís la propuesta del presidente del Colegio Médico de revalidar los títulos de los que están llegando, los médicos que vienen desde el extranjero, para poder también insertarlos al sistema y que colaboren?
Yo creo que, yo lo que aplaudo es que el Colegio Médico también esté buscando, como todas las organizaciones, soluciones que en estos momentos no podemos estar con trabas burocráticas o situaciones que frenen, nosotros en este proceso de llamada a personal para ingresar, había personal que no tenía el carnet de salud al día, que tenía el carnet de salud vencido. Es decir, hay situaciones que nosotros tenemos que entender que estamos en una emergencia sanitaria y que es fundamental resolver todas aquellas trabas que puedan, y las resolveremos después. Es decir, no quiere decir que no se hagan, pero hoy necesitamos todos los recursos posibles para salir adelante de la mejor forma, ¿no?
Y hoy ahí tienen un déficit de ¿cuántos funcionarios?
240, 260 según el día. Esto varía, Mariano, porque se nos vuelve gente de la cuarentena y se encuarentenan otros. Es decir, claro, que eso, ayer tomamos la decisión de extender el uso de equipos de protección, incluso en el manejo de pacientes COVID negativos, porque los casos de cuarentena últimos han sido pacientes que eran COVID negativos y que se positivizaron por contacto con acompañantes. Esto es la razón por la que hubo que suspender por 15 días la entrada de acompañantes al hospital.
¿Qué pasa con la vacunación en el personal de la salud? ¿No está surtiendo ningún efecto con respecto a esto de los contagios?
No, al contrario, según los estudios de monitoreo que está haciendo el GACH, se está viendo ya resultados positivos en el personal de la salud, resultados alentadores en cuanto a la vacunación. Por supuesto, esto se ve en grandes números, en modelos matemáticos. Nosotros no puedo decir que esto se ve en el día a día. Lo que sí se nota es que gente que estaba un poco renuente en los primeros días a vacunarse, ahora el reclamo por vacunarse es mucho mayor. El hospital está, como les decía hoy, vacunando más de 3.000 personas por día. El día lunes que recibimos unas 400 dosis suplementarias, que eso, si bien motivó algún problema ahí en la espera, alguna desorganización en la espera, permitió superar muchísimo el número de vacunados diarios y hacerlo con Pfizer para trabajadores de la salud. Hoy viernes volvemos a vacunar con Pfizer a personal de la salud, a personal entre 71 y 79 años y a pacientes en diálisis.
¿Y qué pasa con los sábados, Álvaro?
El sábado también vacunamos.
¿Qué se espera para el ritmo de vacunación del sábado?
Sí, yo creo que si uno ve lo que ha sido estos últimos días, el ritmo va a aumentar. Nosotros aumentamos el número de consultorios. El Clínicas tiene en estos momentos el personal más, el más, es decir, la mayor cantidad de vacunadores en acción, vamos a decir así, con una velocidad de vacunación realmente muy muy buena, un flujo muy bueno. La gente viene 2 horas antes, es decir, que muestra una preocupación y una expectativa muy alta, ¿no?
Álvaro, y entonces si van a vacunar con Pfizer, va a ser la segunda dosis para la mayoría del personal de salud y la primera para esta franja de 71 a 79. Que se abrió al postergar a los mayores de 80.
Así es.
Bien.
Así es.
Perdón, también te quería preguntar si esta situación tan comprimida que están viviendo se puede llegar a alivianar un poco con la apertura y la recepción de pacientes hoy en el segundo centro COVID que va a funcionar en el INOT.
Yo creo que sí, que todo eso va a ayudar. Me parece que son todas medidas que buscan aumentemos la capacidad, y esto ha sido posible realmente porque en estos meses se pudieron resolver elementos que tenían que ver con los recursos no humanos sino materiales, en cuanto a respiradores, en cuanto a monitores. Eso hace posible que se haya podido resolver esto ahora de esta manera, ¿no?
¿Qué te parecieron los anuncios del gobierno anteayer? Porque se dieron en el momento más complejo de la pandemia. Llevamos 4 días consecutivos ahora con 40 muertos o más por COVID-19, 45, 45, 40, 44 anoche. Y lo que se hizo fue renovar el anuncio del 23 de marzo, ¿no? Las mismas medidas del 23 de marzo rigen hasta el 30 de abril. Esto generó reacciones de todo tipo y el GACH ahora sí parece más alejado que nunca del gobierno, ¿no? Hubo voces que mostraron su disconformidad ayer, también desde el Instituto Pasteur, Carlos Batiani dijo que las medidas tomadas por el gobierno van en el sentido opuesto a lo que pide el GACH. Y hace pocos minutos el infectólogo Julio Medina dijo en la mañana de Canal 12 que las medidas adoptadas por el gobierno desde el punto de vista sanitario han sido un fracaso. Así de contundente fue Julio Medina, que integra el GACH y es una referencia. ¿Qué evaluación se puede hacer de esto y qué te parecieron esas últimas medidas del gobierno que no fueron novedosas, ¿no? Porque fue renovarlo de marzo.
Bueno, primero, yo soy director del Hospital de Clínicas y creo que cuando el director de un hospital habla al hospital, es decir, que uno tiene que cuidar justamente la responsabilidad que tiene en ese sentido y la y el lugar que está ocupando dentro del sistema de salud. Mi obligación y mi deber en estos momentos es desde el hospital tratar de aportar al máximo para que salgamos todos adelante. Creo que la obligación que tenemos nosotros acá es cumplir con ese deber, garantizar el mayor apoyo posible al sistema de salud, trabajar mano a mano con ACE y con el Ministerio en eso, abrir camas y contribuir con la vacunación. Creo que ese es nuestro rol. Creo que hay un grupo de científicos con la formación y la experiencia necesaria como para recomendar las medidas a adoptar, y me imagino que después está las decisiones políticas y la dificultad de tomar decisiones políticas. Pero insisto en que mi rol actualmente tiene que ser ese y que como director tengo que hacer mi mayor esfuerzo por tender lazos y estar siempre dispuesto a colaborar con el sistema,
¿no? Bueno, queda claro entonces que de tu boca no quieren salir críticas a estas medidas, sino focalizarte en lo que es el funcionamiento del Clínicas. Más temprano nosotros entrevistábamos...
Pero no lo digo... no lo digo mal, es decir, no es que me sienta atrapado, ni mucho menos, lo digo bien, en el sentido de que creo que hoy todos tenemos que buscar la forma de aportar desde nuestro lugar. Hay gente que hoy su rol es justamente de estar buscando mejores salidas, creo que está muy bien. Nosotros, en el lugar que tenemos, yo siempre pienso que si en una sociedad cada uno hace su juego como Antón Pirulero y lo hace bien, todos vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros hoy en el lugar donde estamos tenemos que concentrarnos en que el hospital aporte y se integre al sistema de forma realmente comprometida, ¿no?
En lo que concierne específicamente a tu juego, ¿no? Hoy temprano decía la vocera de Funcionarios de Salud, Mariela Navas, varias denuncias, como por ejemplo que las demoras en las ambulancias están siendo de 6-7 horas, que hubo que hacer traslados de pacientes de Montevideo a Flores, Florida, a Minas. En el caso del Clínicas, ¿qué pasó, por ejemplo, anoche con las ambulancias? ¿Hubo demoras? ¿Hubo que trasladar pacientes que no pudieron ser ingresados? ¿Cómo se vio la situación allí en el hospital?
Anoche tuvimos 3 ambulancias con demoras, 3 situaciones muy diferentes una de la otra. Considero que se resolvieron finalmente bien en los 3 casos, pero estamos con demoras en las ambulancias y las demoras están determinadas por el hecho de que tenemos una demanda en la atención de pacientes COVID y del resto de los pacientes muy altas en todo el sistema, por supuesto. Yo he insistido y quiero transmitir tranquilidad en ese sentido también, de que el paciente que queda en la ambulancia es un paciente que tiene un médico al lado todo el tiempo, minuto a minuto, que está monitorizado, que tiene personal de enfermería, o tiene una enfermera o a veces dos enfermeros al lado, y que el jefe de la emergencia del hospital está yendo y viniendo todo el tiempo, están en comunicación con la ambulancia, está al lado de la puerta.
¿Qué pasó con esas ambulancias? ¿Fueron
trasladadas?
Si considera
que tiene que bajar, se baja y se ingresa a la emergencia del hospital, ¿no?
Bien, y te preguntaba qué
fue
pasó.
Fue lo que pasó, una de las tres pacientes de anoche, lo que ocurrió justamente fue eso, de que en un momento vimos que requería una asistencia que la ambulancia no le podía prestar, e inmediatamente la bajamos y fue atendida ahí en boxes. Es decir, la ambulancia en muchos casos no debe ser así, es decir, la atención tiene que ser inmediata, y nosotros tenemos un aviso cuando una ambulancia pasa más de una hora y se toman medidas inmediatamente, pero vuelvo a insistir, hay que saber que el sistema está actualmente en una situación muy complicada y que estas cosas pueden pasar.
¿De esas tres ambulancias, los tres pacientes terminaron ingresando al Clínicas o hubo que trasladarlos a otros
hospitales? Sí, los tres ingresaron al Clínicas.
Álvaro, también
una
te ves...
Una paciente fue dada de alta inmediatamente y los otros dos están ingresados.
Cambiando de tema, ¿también te ves obligado, Álvaro, a responder como director del Hospital de Clínicas si te pregunto por las declaraciones que hizo la calle Pou a La Nación sobre el Frente Amplio, cuando se preguntó qué es el Frente Amplio hoy? El Frente, institucionalmente, a través de Javier Miranda, ya respondió, hay legisladores que también lo hicieron. Vos, hoy, como Frente Amplista, ¿qué tenés para decir?
No, justamente, yo en estos momentos sé que cada palabra que dice el director del hospital habla del hospital. Eso lo he aprendido durante los 8 años que estuve en el Maciel. Por más que hable de otros temas. Siempre habla del hospital y siempre termina comprometiendo a todo el hospital.
Bien.
Para bien o para mal.
Mariano te quiere llevar a la arena política para ver tu opinión, igual la podemos imaginar, pero volviendo a las situaciones puntuales y ya cerrando, nos quedan poquitos minutos, ¿por qué no se están haciendo test rápidos en las ambulancias para ya dar ingreso a los pacientes con el resultado de si son COVID positivo o no?
Estamos haciendo, estamos utilizando cada vez más los test rápidos. Hay que saber que el test rápido dice cuando dice que sí, es sí, pero a veces dice que un paciente es negativo y no lo es. Es decir, claro. El test rápido...
Es como el test de embarazo, ¿no? Si da embarazo es, y si no, no se sabe del todo.
Ahí está. El tema es que eso tiene que manejarse con muchísimo cuidado, porque no podés bajar las medidas de protección cuando da negativo. Entonces, ni tampoco lo podés sacar de un área de protección. Es decir, nosotros los pacientes... hasta no tener la confirmación de que son negativos, los tenemos en un área de observación, ¿no?
Álvaro,
sí, están haciendo. Sí.
¿Qué hay hoy, Álvaro, en la habitación donde dormías cuando viviste ahí?
Buena pregunta.
Fuiste a verla, me imagino, fuiste.
Sí, por el primer día fui y le mandé una foto a mi hermano que está en España.
Ah, pues dormía con vos ahí, claro.
Claro, vivíamos los cuatro hermanos, éramos cuatro hermanos y vivíamos los cuatro ahí. Hay ese lugar está destinado a un centro de manejo de audiovisuales, de producción de audiovisuales, que es el que produce material audiovisual para las clínicas del hospital, para uso docente.
O sea que está muy cambiado todo.
Está absolutamente cambiado, pero las ventanas son las mismas y las vistas son las mismas.
Que además es altísimo, ¿no? ¿En qué piso estaba?
En el 18. Tiene una vista en el estadio que un día los voy a invitar a ver un partido desde acá.
Si habrá visto de Canuto algún partido
palco
ahí.
Palco preferencial.
Sí. Palco preferencial, sin duda. Mi viejo se sentaba en una cornisa. Una foto de él.
Qué lindo, pero qué peligro. Sabés que yo tengo mucho vértigo, pero pará, contame esa cornisa. ¿La cornisa era de verdad? O sea, ¿para abajo estaba la planta baja o tenías como una azoteíta que no te hacía tener tanto vértigo?
No, no, la, para abajo está el vacío.
Dios
total.
Mío.
Yo no puedo creer, yo no me acordaba, mi hermano fue el que me hizo acordar de esa foto, la fuimos a buscar y efectivamente cuando vimos dónde estaba esa cornisa, pero claro, era el problema que había un árbol que tapaba el córner ahí, en que eso era el en algunos momentos se subía ahí para ver.
Tenía que arriesgar su vida para ver los corners.
Muy fanático, ¿no?
Qué bárbaro. Sí, sí, sí.
Qué bien. ¿Y pero se llega a distinguir el juego desde el piso 18 del Estadio Centenario?
No, se ve perfecto.
Perfecto. Perfecto. Qué divino.
Sí, sí. Ver un partido.
Yo creo que en algún momento tenemos que hablar con la UFO y poner algún palco acá.
Sí, o una cámara, aunque sea con otro plano.
Ver,
¿no?,
un partido a estadio lleno,
¿no? Haciendo para claro. El final, hacer economías para el hospital.
Claro. Imagínate verlo a estadio lleno, qué divino debe ser, ¿eh?
Viste, si sí, faltan recursos.
La salida del estadio es una. Cuando iba gente, ¿no? La salida del estadio es una maravilla. Claro. Ver la salida desde acá arriba.
Claro.
Es como ver meter un dedo en un hormiguero.
Qué bárbaro.
Puede ser una buena fuente de financiamiento para alguna propuesta, sí, desde ahí, sí, te voy a decir.
Doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, un placer hablar con vos. Hemos tenido varias charlas desde igualmente. Que eras director del Maciel, candidato, bueno, ahora pasamos, en este otro rol.
Pasamos por todo, sí.
Y lo hemos visto por la ciudad también. Él te iba a buscar a la hija al mismo instituto que la mía, así
mirá.
Que nos cruzamos
sí.
Por ahí también, Álvaro.
Sí, sí.
Muchas gracias por todo y como decimos cada vez que hablamos con alguien del personal médico, gracias en nombre de todos los uruguayos por todo lo que están haciendo también.
Bueno, pero el personal que realmente se la está jugando es el que está en la atención directa, sí. Y bueno, para ellos el aplauso y realmente... están pasando en estas horas un estrés y un cansancio muy alto, así que para ellos el agradecimiento. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Álvaro. Abrazo.
En 970 Universal, punto de encuentro.